Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si admitimos a Dios, ¿debemos admitir los milagros? De hecho, no tienes forma de negarlos. Vienen en conjunto. C.S. Lewis. If I had a dollar for every time they say God wouldn't gonna come through, I'd be a millionaire. Oh, if I had a dollar for every time they say God wouldn't gonna come through, I'd be a millionaire. Muy buenas tardes. Los milagros ocurren a diario. Siguen sucediendo alrededor nuestro. En estos momentos, seguramente en algún lugar del mundo, está ocurriendo un milagro. Les contaré uno. Ocurrió en Brasil, el 12 de octubre de 2010. Se cumplirá este fin de semana 10 años. En la parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, se exponía una reliquia de Carlo Acutis. En el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque su situación era grave. Cada vez más débil, debilitado, iba a encontrar una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y este le dijo que rezara pidiendo para dejar de vomitar. Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme: ¡dejar de vomitar! Y a partir de entonces, ya no vomitó más. Meses más tarde, en febrero del año 2011, los médicos le hicieron nuevas pruebas y descubrieron, para su sorpresa, que el niño estaba completamente curado. Esta tarde, por entre otras cosas este milagro, Carlo Acutis será beato. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este caso mañana tenemos el evangelio de los invitados a la boda. Cuando cada uno de ellos va poniendo excusa, entonces el rey lo que hace es que va por los caminos, encarga a sus soldados que traigan a todos aquellos que vean por los caminos, y hay uno que no lleva traje de fiesta, al cual, como no da ninguna respuesta, también el amo le echa. Simplemente nos quedamos con una cosa. Hay un adagio latino que dice: el que se excusa doblemente se acusa. ¿Qué disculpa pones si te invitan a un banquete? Ah, claro, a lo mejor no quieres reconocer que no llevas el vestido de las obras de misericordia, del perdón, de la misericordia, de la paz. Entonces, como no llevas nada de eso, claro, lo mejor es excusarte, porque claro, por un lado dirías: tengo disculpa. No es que reconozcas que no tienes, sino que no te quieres comprometer a nada. Ese es el problema.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, hasta mañana. Pote pulla pone su que. Bueno, muchos no conocerán la República de Arsaj, pero aquí al ladito, a unos cuantos kilómetros, se está produciendo una de tantas guerras de las que nadie habla. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Empezamos con una buena noticia. Tras más de 11 horas de negociación, Armenia y Azerbaiyán han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor hoy a las 12 del mediodía. El acuerdo establece un cese de los combates por motivos humanitarios que debería permitir también un intercambio de prisioneros y recuperar los cadáveres de una parte y de la otra. El conflicto empezó el pasado 27 de septiembre y este viernes la ONU dio cifras de civiles muertos, 53. De soldados no se sabe con seguridad, pero los países iban ofreciendo cifras cada día y han sido cientos de una parte y de otra. Además, han caído lugares emblemáticos como la catedral de la ciudad de Susa en Nagorno-Karabaj, el templo dedicado a Cristo Salvador de 30 metros de altura ha quedado devastado.
Y ahora viene la gran pregunta: ¿por qué esta guerra? ¿Qué sentido tiene?
Sí, te explico todo lo esquemático que pueda el motivo de la contienda. La República de Artsaj, como llaman los armenios a Nagorno-Karabaj, es una república independiente habitada por armenios en territorio azerí. Era antes tierra armenia, pero Stalin en 1921 decidió que tenía que pertenecer a Azerbaiyán. Con la caída de la Unión Soviética, los habitantes de esta zona pidieron salir del país. A las manifestaciones, los azeríes reaccionaron y Artsaj se puso a luchar por sus raíces. La guerra empezó en 1989 y duró hasta 1994. Fue la comunidad internacional la que presionó para que cesara el fuego y se llegara a un acuerdo que desembocó en una república independiente, aunque no reconocida. Aún así, ha habido pequeñas guerrillas siempre hasta hoy. Para los armenios con los que he podido hablar esta semana, el motivo de la reanudación de la contienda es que Turquía quiere ampliar su zona de influencia, que Erdogan quiere restablecer el Imperio Otomano. Por cierto, que Artsaj ha sido un centro religioso durante siglos. Vamos a escuchar al padre Snork Sarsian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia en Madrid.
Cuando en Armenia empezaron a predicar el cristianismo, el primer obispo de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, fue el Gregorio, llamado, era pariente del primer patriarcado de la Iglesia Apostólica Armenia. En armenio se llama Grigorios. Este fue ahí a predicar, pero predicó y después le martirizaron allí y después aceptaron el cristianismo. Y desde el siglo IV ya este territorio era un territorio que vivían en mayoría cristianos. Tenemos ahí monasterios del siglo IV, V, VI. Entonces toda la cultural que ahí existe, el patrimonio cultural, es totalmente cristiana.
Un detalle, hasta el creador del alfabeto armenio puso en pie en esa tierra la primera escuela monástica donde se enseñaba dicho alfabeto con una única razón, para traducir la Biblia. Bueno, es una gran noticia con la que nos levantamos hoy, que hayan acordado un alto el fuego. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás desde Roma? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, esta tarde, Carlo Acutis, lo decía al comienzo, el genio de la informática que amaba profundamente la Eucaristía, será declarado beato en Asís. La verdad es que su historia merecería un programa entero, por lo menos.
Bueno, sin duda. Da para varias películas, libros, documentales. Imposible resumir la biografía de estos escasos años de Carlos Acutis, que ya es conocido en todo el mundo. Fíjate, dice mucho de él, ¿no? Porque simplemente desde el día en el que se anunció que se había que el Papa había aprobado el milagro que tú has contado al inicio del programa, realmente ha sido exponencial su devoción en todo el mundo, ¿no? Un adolescente al que le entusiasmaba la Nutella, que ya sabéis que en Italia es como la nocilla, pero bueno, mucho más buena, ¿no? Le gustaba el fútbol, hacer imitaciones entre su pandilla de amigos, ¿no? Y él estará entusiasmado esta tarde en Asís, porque además va a ser beatificado en la ciudad que era su lugar favorito en todo el mundo, ¿no? Está siendo muy bonito, Álvaro, cómo su madre, Antonia Salzano, está recordando mucho estos días cómo era su hijo. Lo cuenta sin problemas a todos los que le preguntan, ¿no? Ella mantiene en estos momentos una relación espiritual muy profunda desde su muerte y lo siente muy cercano, ¿no? Y hay dos aspectos que le impactaron de forma especial, ¿no? Por una parte, el gran cariño que su hijo tenía en la Eucaristía, no solo por el tiempo que pasaba rezando, sino por la cantidad de horas que dedicó a crear esa página web con los principales milagros eucarísticos que hoy todavía sigue siendo visitada por miles de personas en todo el mundo, ¿no? Él explicaba que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo, que es el título precisamente de un documental y de un libro que se ha escrito sobre su vida. Es muy bonito porque no todo el mundo conoce que la madre de Carlo no era una mujer practicante, ¿no? Más bien estaba alejada de la fe, ¿no? Y fue su hijo el que poco a poco le fue acercando. O sea, por ejemplo, a los 4 años, recuerda a su madre que le hacía entrar en las iglesias simplemente para decirle hola y mandarle besos a Jesús, ¿no? Y entonces, como empezó a preguntar tantas y tantas cosas incansablemente desde los 4 años, pues ella no tuvo más remedio que apuntarse a unas clases de teología para intentar responder a las preguntas de su hijo, y poco a poco ahí fue llegando la conversión de su madre, ¿no? Luego fijaros que es un detalle muy bonito, porque Antonia se quedó sin hijos en cuanto él murió, pero después, cuando ya había cumplido 44 años, cuatro años después de la muerte de Carlo, tuvo a dos mellizos, Francesca y Michelle, que adoran a su hermano, ¿no? Y el otro aspecto, Álvaro, que su madre está comentando mucho porque le dejó impactada, fue la caridad y la generosidad que tenía Carlo con todos, ¿no? Con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un mendigo al que conocía cuando iba a misa, ¿no? Y luego, pues lo que sabemos, que de repente el día de su funeral su madre se encontró con cantidad de personas pobres a las que no conocía, y es que Carlo les había estado ayudando, porque Carlo, digamos que su familia no pasaba estrecheces, era una familia que no sufría dificultades económicas, entonces él, con lo que le daban de paga, con sus ahorros, también involucraba a su madre, pues llevaba comida a muchísimas personas, ¿no? A mí también me ha impresionado mucho cómo fueron las circunstancias de su fallecimiento, ¿verdad, Álvaro? ¿Cómo tuvo que ser de duro para su familia una muerte tan rápida? Porque fue fulminante la leucemia, ¿no? Y cómo él, al entrar al hospital, pues ya su madre le dijo: de aquí no salgo. Y efectivamente, pues
es toda una historia, es un testimoniazo de Carla Acutis.
Es un testimoniazo. O sea, que hoy lo celebraremos todos con su beatificación. Y antes de irme, Álvaro, quería que no se nos pasara que hemos tenido una alegría para la Iglesia de España, porque el Papa ha nombrado a un español obispo auxiliar, fíjate, de Zárate, Campaña, en Argentina. Es el sacerdote Justo Rodríguez Gallego, tiene 65 años, pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero ya su contacto con Argentina y en concreto con esta diócesis viene de lejos, porque en los años 80 él se fue para allá con la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana y ha estado trabajando muchísimos años allí, y me ha llegado que están todos encantados porque ha hecho mucho bien en esa diócesis y lo seguirá haciendo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Un abrazo. Buen sábado a todos.
Y el domingo pasado fue un día muy intenso con la nueva encíclica del Papa, de la que ya les hablamos en profundidad, y se nos quedó un tema en el tintero, una fiesta diocesana, pero que creo que tiene una gran importancia, ¿no? Pasó desapercibida y ahora me gustaría retomarla, porque Madrid es la primera diócesis del mundo en tener una comisión diocesana de comunión, y el domingo pasado se celebró precisamente el Domingo por la Comunión. Antonio García es el coordinador de esta comisión. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿por qué crear esta comisión diocesana? ¿Por qué es necesario poner el foco ahí, en el tema de la comunión?
Pues porque si no hay comunión nos morimos, se nos muere el corazón de la Iglesia. Y a veces corremos el riesgo realmente de centrarnos tanto en las cosas cotidianas, en las cosas de Dios, pero en las cosas cotidianas de cada uno, de su grupo, de su movimiento, de su parroquia, de su historia, que perdemos de vista realmente que somos una Iglesia en comunión, nacida en el corazón de la Trinidad, y que eso es lo que nos da vida.
Para empezar, hay que explicar a todo el mundo bien qué es la comunión, porque es pensar todos igual, es sentir todos igual. ¿Qué significa realmente la comunión cristiana?
Pues yo creo que no puede ser que todos pensemos igual y sintamos igual, porque somos muy diferentes todos, ¿no? Yo creo que, como decía el Papa Juan Pablo II, hablando de la espiritualidad de la comunión, realmente es una mirada al corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad, ¿no? Y una capacidad de sentir al otro como un hermano en la fe, y una capacidad de ver, ante todo, qué hay de positivo en el otro, y saber dar espacio al otro, al hermano, a la hermana, llevando mutuamente la carga entre todos, ¿no? Por ahí va el tema de la comunión, y es Cristo Jesús.
Qué importante es el otro. Madrid ahora mismo es, digamos, campo de batalla sanitario, político, ideológico. ¿Qué podemos aportar los cristianos? ¿Cómo podemos servir para unir?
Pues mira, nosotros elegimos una frase de 1 Corintios 19, fiel es Dios que os llamó a la comunión, ¿no? Lo primero, fidelidad profunda tanto al Señor como fidelidad a los hermanos. Yo creo que vivimos un momento bastante desastroso a todos los niveles, justamente de falta de comunión vital entre los seres humanos, ¿no? Y estamos corriendo el riesgo de tirar también cada uno hacia lo nuestro, olvidándonos de lo común. Yo creo que la gran aportación de la Iglesia es ser una llamada permanente a la comunión, no solamente de los cristianos, que es fundamental, pero también a la comunión, a la unión entre las personas para sacar adelante este momento tan difícil. Cristo, desde luego, es un impulso permanente a vivir en comunión.
Pues Antonio García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Ojalá que esto cunda. Adiós, buenos días.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Acabamos de recibir este auto. La orden de Illa ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Para vivir este maratón, no hace falta correr.
¡Qué maravilla!
Solo hay que sentarse y disfrutar del mejor cine español en 13.
¡Ay!
Un domingo completo con tres programas dobles de Lina Morgan.
Buenos días, ¿en serio?
Paco Martínez Soria.
Yo el primero.
Y Belén Rueda.
¿A qué esperamos?
Desde la tarde hasta la madrugada.
Si vengo va a quedarme para siempre.
Maratón, viva el cine español.
Bye.
El domingo por la tarde en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 2.500 personas están peregrinando virtualmente al santuario de Guadalupe. Hay muchas dificultades para ir al santuario, pero nadie quiere perderse el peregrinar a este lugar. Y yo creo que esta es una buena manera. Emilio Palomo es el coordinador diocesano de la gestión pastoral del jubileo guadalupense y, según me han dicho, es el gran culpable de esta peregrinación. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, a ti y a todos los oyentes.
Culpable para bien. ¿Qué es una peregrinación virtual? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo has organizado?
Bueno, pues con un equipo maravilloso de sacerdotes y de seglares, como siempre, y por supuesto, pues con la bendición desde el minuto cero de nuestro arzobispo, don Francisco, y la colaboración pues de tantísimas personas, porque ciertamente los primeros han sido los franciscanos del santuario de Guadalupe, los que han acogido esta iniciativa. Y, por supuesto, tantos devotos que por el mundo entero hay de la Virgen de Guadalupe.
¿Pero en qué consiste? ¿Cómo es una peregrinación
virtual?
Bueno,
pues una peregrinación virtual es lo que en este momento todas las instituciones tratan de ayudar a que no nos distanciemos aún más de las personas, y el modo de acercarnos pues es a través de los medios digitales. Estamos escuchando que permanecen fechas de acontecimientos en todos los órdenes, pero es verdad que en muchas cuestiones hay un grupo pequeño que representa al resto y otros nos unimos virtualmente. Bueno, pues todos los años esta fecha es peregrinación de los jóvenes de la diócesis de Toledo, que, como recuerda don Francisco, él fue de los primeros que inició, él fue delegado de juventud de la diócesis, ahora es nuestro pastor y arzobispo. Y bueno, hemos conocido peregrinaciones de cientos y de miles de jóvenes, no solo de Toledo, también de Madrid, de Córdoba, de Getafe. Y este año, pues hay un grupo de solo 15 jóvenes con el delegado peregrinando físicamente. Uh-huh. Pero la peregrinación virtual no es solo para los jóvenes, es para todas las edades y a través de los teléfonos y las pantallas estamos ahí participando.
Como bien dices, en esta fecha, porque la Virgen de Guadalupe no tiene una especial importancia en el Día de la Hispanidad, no hay una especial relación entre España y América. Algunos amigos mexicanos me dicen siempre, no, es la otra Guadalupe. Yo les digo, no, ¿cómo que la otra? Es la primera. ¿Hay mucha gente de América, por ejemplo, peregrinando virtualmente?
Pues sí, es curioso por la acogida que ha habido, porque hay más de 30 países, algunos de Europa, pero de América es impresionante, de Perú, de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Chile, Argentina, bueno, El Salvador, Panamá, Bolivia. Diría todos, tal vez, y perdón si me olvido de alguno, porque son 30, más de 30 países los que se han unido y son hermanos nuestros devotos. Hoy mismo, pues como detalle, ¿no?, en las redes sociales que estamos interactuando con los que están haciendo la peregrinación virtual, pues una mexicana que tanto amor tienen a la guadalupana de uh-huh. allá, bueno, pues recordemos que ese nombre pues vino de acá, y eso es así, y históricamente estamos unidos por la misma madre, por la misma fe y por el mismo deseo de responder a nuestro Salvador, que es único y Señor, ¿no? Bueno, pues una mexicana, Álvaro, dice esta expresión, ¿no?, en las redes sociales: estoy muy emocionada con todo lo que estoy leyendo. Hace 4 años tuve la oportunidad de viajar con un grupo de mi parroquia a Guadalupe de España. Era el 12 de octubre del 2016 y está siendo la peregrinación virtual un verdadero regalo de Dios y de la Virgen. Pues bueno, pues solo este mensaje nos emociona y nos dice, pues ha merecido la pena todo este trabajo.
Pues mira, si me permites, voy a unir a las dos, ¿no? Porque yo creo que las palabras de la Virgen nos suenan a todos, da igual en México, Extremadura, sí. En Toledo, ¿no? Ante el coronavirus, ante el miedo, podemos pedirle ayuda a ella, ¿no? Esa famosa frase: no estoy yo aquí, que soy tu madre.
¡Guau! Wow. Se nos llena el alma de paz y de esperanza, Álvaro, con esa frase de la Virgen a Juan Diego, allá en México, que sin duda COPE en este momento hace de altavoz de esas palabras de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero. Es cierto, es cierto.
¿Se puede aún participar?
Bueno, se puede participar porque mañana retransmitimos la misa a las 9 de la mañana desde Guadalupe, presidida por el arzobispo don Francisco Cerro. Y bueno, pues también es muy bonito que el lunes, día de la Virgen del Pilar, día también de la Hispanidad, pues vamos a estar en Guadalupe retransmitiendo en el canal YouTube de Guadalupe Jubileo desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, celebraciones de la Eucaristía desde el Santuario de Guadalupe en Cáceres y desde muchos lugares de Latinoamérica. Uh-huh. Cada hora se celebra en un país diferente estas misas en honor a la Virgen Reina de la Hispanidad, que así está declarada, pues nada menos que por su santidad el Papa Pío XI, en aquella fecha también del 12 de octubre del año 1928. Bueno, pues el Papa la declaró Reina de la Hispanidad, Reina de las Españas, y esa misa pues es en honor a ella en España y en el mundo.
¿Nos podemos unir también con fotografías de alguna peregrinación que hayamos hecho? Sí. ¿Con algún hashtag, con algún título,
sí,
de alguna manera?
Pues así es, Guadalupe Hispanidad, y bueno, pues como tú esta mañana anunciabas en tus redes sociales, pues es verdad, nos podemos unir a través de las redes, a través del canal YouTube, y sobre todo, como dice la bula que el Papa ha firmado, que el que se une y no puede físicamente estar allí, también con las debidas condiciones, gana el jubileo. Y esto no hay que olvidarlo, porque el jubileo es la causa y ha sido el motor y el motivo de esta peregrinación virtual y todas las actividades que estamos realizando durante este año y que publicamos a través de las redes sociales Guadalupe Jubileo.
Pues Emilio Palomo, muchísimas gracias por la iniciativa, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo virtual.
Gracias, Álvaro. A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo.
Y en la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Cinta Molina y en control central Marcos Manchado en COPE. Seguimos pendientes de restricciones, confinamientos, de coronavirus en Madrid. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.